¿Qué tal? Bienvenidos a Palabra de Gol, el podcast. Hoy tenemos dos grandes invitados. Tenemos a Velasco de Velasco FC. ¿Qué más, Velasco? ¿Cómo va todo?
Muchas gracias por esta invitación, Brandon. ¿Qué tal a ti por Colombia? A ver si nos vamos mejorando. Nada, vamos a disfrutar de este vivo.
Muy bien, y por otro lado tenemos a Memorias del Fútbol, a José. ¿Qué más, José?
¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo estáis por allí? Pues nada, encantado también de estar con vosotros a charlar un poquito de fútbol.
Hombre, ya que tenemos dos grandes invitados españoles los dos, quiero preguntarles sobre esa liga que ya anunciaron que se reanuda el 8 de junio. ¿Qué opinas de esta reanudación, Carlos?
Bueno, con intriga. De momento vemos que en Alemania está funcionando. Será algo raro, ¿no? A ver con qué nos deleitan. Si habrá algún equipo español que ponga muñecos como el Seúl o a ver qué nos hacen, porque no sé, ver partidos, por ejemplo, con el Camp Nou vacío. Sí tenemos esa experiencia, pero por ejemplo ver el Bernabéu u otros estadios va a resultar algo curioso.
¿Y José?
Bueno, pues sí, a la expectativa de que empiece. Parecía que Tebas, el director de la liga, quería empezar esa semana. Algunos entrenadores decían que era demasiado pronto por el tema físico, más que nada, y preparación. Y todo hace indicar que el fin de semana, el viernes, que sería 12, creo, de junio, empezaría con el Sevilla-Betis, con el derbi sevillano.
¿Y tú qué piensas especialmente de eso? ¿Fue muy apresurado? ¿Quizá tengamos muchos lesionados arrancando de nuevo?
Sí, pero yo creo que es que hay que empezar cuanto antes. Cuanto antes mejor, dar por esta temporada por terminada, ¿no? Dentro de que se cumplan, obviamente, toda la seguridad sanitaria, lo máximo posible. Yo creo que el 12 está bien, podría haber sido una semana más tarde, tampoco hubiese pasado nada. Pero yo creo que más o menos se está viendo en Alemania que se puede comenzar con normalidad. Le han asegurado más o menos a los jugadores que van a estar bastante seguros. Nadie les asegura el riesgo cero, obviamente, como a ningún ciudadano. Pero ellos van a estar mejor que ningún trabajador aquí en España, eso sin ninguna duda.
Y Carlos, ¿será que fue apresurado? ¿Será que tendremos epidemia de lesionados?
Bueno, yo creo que más bien apresurado ha sido lo que ha sucedido en Alemania, o en Países Bajos y en Francia también cancelando las ligas. Yo en ningún caso hubiera hecho esto, yo siempre hubiera por lo menos mantenido, por mi parte, daba igual cuando terminara esta para que empezase la siguiente. Así que, bueno, a ver qué pasa. Obviamente, jugar así la liga sin público adultera un poquito también la competición, ¿no? Como quien dice, porque no es lo mismo jugar en ciertos estadios con esa presión que te puedan tener. Pero bueno, por lo menos hay que acabar esto cuanto antes en el terreno de juego, obviamente, y después, pues bueno, lo que sea, pues que tenga que ser.
¿Y cuál es tu apuesta? ¿Quién queda campeón?
Hombre, yo creo que la ventaja es de 2 puntos del Barça. A ver, va a ser un pulso, yo creo que hasta el final, Barça-Madrid. Habría que ver qué campos hay que visitar tanto el Real Madrid como el Barça, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, jugar en el Sadar, en el Benito Villamarín, en el Sánchez Pizjuán, con la afición rival, que sin esa afición, esa presión que te meten, y a lo mejor el Real Madrid y el Barcelona, no sé, 4-2, han pasado ya por esos estadios, pues el otro va a tener esa, digamos, ligera ventaja. No sé, yo apostaría por el Barça, pero simplemente porque ahora mismo le saca 2 puntos.
O sea, si tienes que hacer la apuesta en el bote, pones el Barça.
Sí, el Barça con una plantilla corta, pero ha recuperado por lo menos ya a Luis Suárez. Veremos ahora cuántos minutos juega Martin Braithwaite.
¿Y cuál es la apuesta de José?
Pues no sabría decirte, la verdad. Yo tengo la sensación de que ambos prácticamente van a ganar todos los partidos. Yo creo que ahora sin aficiones se va a marcar mucho más diferencia. Más aún, teniendo 5 cambios. Cuando tiene 5 cambios, teniendo el banquillo que tiene Madrid o Barça, yo creo que va a ser aún más diferencial. Y la verdad es que no sabría decirte. Me inclinaría quizá por el Real Madrid, porque creo que al no tener competiciones europeas ni uno ni otro, el Madrid siempre históricamente se despista bastante en la Liga, pero ahora se lo va a tomar como 11 finales. Entonces creo que puede meterle presión al Barça, que ya de por sí tiene bastantes problemas económicos y que está intentando colocar jugadores en este mercado, en el mercado siguiente, digamos. Y creo que puede despistar bastante a media plantilla prácticamente. O sea que no sabré decirte, pero creo que va a estar más centrado al menos en la Liga el Madrid.
Muy bien, entonces tenemos por un lado el Barça, por el otro el Real. ¿Harían alguna apuesta? Que se rape, ¿no? Bueno. Porque pues, ahí tenemos desventaja.
Pero ya me rapo. Cada 3 días, además. O sea que...
¿Ponen algo ahí sobre la mesa, alguna apuesta o qué?
No, yo no apuesto nada porque en realidad a mí me da lo mismo. Yo sé que José sí le tiene más cierto interés en que gane uno u otro, a mí realmente me da igual.
Ah, bueno, Carlos no se tiró al agua, tranquilo, no. Llegó y echó para atrás, bueno, conste.
Es que me da lo mismo, a ver, si yo fuera 100% a que sí, que la va a ganar el Barça, pues obviamente sí, pero en parte es algo que me da exactamente igual.
Muy bien, pero tenemos aquí a dos sujetos que les fascina el fútbol de antaño, el fútbol histórico, los equipos humildes. Entonces vamos a hablar de eso también aquí en Palabra de Gol. Muy bien, ustedes dos han sido unos auspiciantes de ese fútbol de antaño, de ese fútbol humilde, de esos equipos que de pronto no se llevan todos los reflectores. Entonces quiero preguntarles si desde su perspectiva la ley Bosman fue la que clavó todo el desequilibrio que vivimos en el fútbol actualmente, Carlos.
Pues mira, precisamente diría que en un vídeo de Memorias del Fútbol sobre la ley Bosman comenté algo hace tiempo y aún me siguen llegando mensajes de notificaciones.
Por ahí, he visto algo por ahí.
Aún hoy, de hecho, antes de grabar esto, me han enviado algún mensaje. Y es verdad que la ley Bosman no iba con eso que todo el mundo sabe de que el cupo de extranjeros se amplía a todo aquel que es comunitario, cuenta como jugador nacional. Simplemente él quería buscar otras cosas, un tipo de contrato para poder liberarse de su club, y al final esto salió como de segundas. Obviamente, esto es culpa de la ley Bosman, pero obviamente esto se podría regular, una cosa que ya hace más de una década que venía rumoreándose de que deberían, como creo que pasa en el baloncesto, de limitar a jugadores no seleccionables por la obviamente por el combinado nacional del país al que representa ese equipo. Y es lo que creo que la UEFA, la FIFA deberían de obligar, porque al final pues hay clubes que se están, bueno, por ejemplo, el otro día me comentaba un amigo de argentino que ahora en Netflix ha salido una serie, digamos, de reportajes del fútbol de Argentina de hace 20 años y dice, joder, ves jugadores que aquí en Argentina aguantaban 3, 5 temporadas y ahora hay jugadores en el Borussia Dortmund, por ejemplo, en grandes del fútbol europeo, que ni siquiera llegan a debutar con el primer equipo de Boca Juniors o de River Plate. Entonces esto pues obviamente ha hecho que los grandes, los poderosos, de los países más poderosos hayan tenido una ventaja abismal, no ya solo con argentinos, colombianos o uruguayos, sino simplemente con húngaros o suecos. Así que creo que ahora mismo el fútbol, por culpa de la ley Bosman, que la FIFA, la UEFA podrían hacer que esto no fuera así, ha tomado una... están en otra dimensión ahora mismo.
José, ¿y por qué han tomado tanta ventaja esos equipos grandes? O sea, es como un fútbol sucio, nadie respeta el fair play financiero.
No, bueno, y de hecho, bueno, ahora más o menos con el fair play, aunque sea un poco de chiste, ¿no? Pero bueno, se están poniendo unos límites, aunque sea. Pero llevamos 20 años en los que no ha habido ningún tipo de límites. Y además de la ley Bosman, también la situación de desigualdad se ha agravado, sobre todo con los derechos televisivos, ¿no? Que las grandes ligas, Italia, España, Inglaterra, son realmente increíbles en comparación con otros países y le han dado una ventaja competitiva que bueno, ha adulterado un poco el mercado de fichajes, ¿no? Porque como dice Carlos, prácticamente cualquier brasileño argentino que sale con 18, 19 años, te lo fichan y es que no debuta ni con el primer equipo. Sí. Entonces eso ha causado toda esta desigualdad.
Sí, o sea, todo eso es una locura. Eso que mencionas a mí me parece, yo creo que es lo más complicado en este aspecto, y es que jugadores de 18, 20 años no explotan y es como si su carrera se truncara antes de iniciar, y porque se tiene mucha expectativa por ellos y como no consiguen ser las grandes estrellas que los equipos gigantes de Europa creen que van a ser, entonces de una vez como que es como si fuera un retroceso antes de empezar, ¿no?
Sí, les impiden el curso natural de un jugador, de ir dando pasos y ir avanzando retos, pues de repente se encuentra con 18 años, que prácticamente no saben ni conducir, sí. se encuentran aquí en un equipo grande, en un Madrid, un Barcelona, y tienen que llevar el equipo a la espalda, ¿no? O sea, es un poco contradictorio y extraño, pero bueno, también ya entre sus propios equipos europeos, pues ahora por ejemplo el Real Madrid está intentando tomar ventaja, pues fichando ese tipo de jugadores de 15, 16, 18 años. Pero claro, ya luchas contra jeques de PSG, Manchester City, Sí, que ya hay una guerra entre grandes, entre propios grandes y más chicos, que ya es una guerra económica más que futbolística.
Y Carlos, ¿tú crees que de pronto esta guerra económica que menciona José dificulte que en el futuro tengamos otro Messi, otro Ronaldo, por cómo se le trunca la carrera a los jugadores arrancando apenas?
La verdad, tú te puedes analizar las ligas de hace 10, 15 años antes de que estos dos gigantes del fútbol mundial empezaran a marcar goles, y el máximo goleador de la liga marcaba 27, 25. Si Ronaldo hacía 32 o Romario 30, eran una maravilla. Y ahora con Cristiano y Messi aquí en España, si no marcaban 45, no se llevaban el pichichi. Entonces, igualar estos dos jugadores gigantescos será complicado, pero no creo que por culpa de la ley Bosman, sino porque están a un nivel brutal. Sí que es verdad que el problema mayor que veo, además de que siempre al final la Champions League acaban llegando los mismos equipos, que estamos acostumbrados a que la Bundesliga la gana el Bayern, la Juventus, la Serie A, el Paris Saint-Germain, la liga francesa. Al final esto va a ser muy monótono, muy aburrido, y creo que sí que no me extrañaría nada que en no muchos años acabe habiendo una Superliga Europea que abarque a estos equipos y acaben saliendo de la Liga Nacional, que al final creo que puede ser hasta positivo.
Un panorama desolador el que escucho por parte de Carlos, de esas ligas monótonas. ¿Tú crees que va a ser así, José? O sea, que vamos, que esto no tiene marcha atrás, que el fútbol seguirá así con esas hegemonías.
A ver, ha llegado un punto que, bueno, no sé, después de que pase con toda esta crisis que va a haber, quizá las cosas, haya algo positivo en todo esto, que se igualen las economías, ¿no? De los equipos locales, pero no tiene pinta. Yo vaticino, yo creo que voy a ver esa Superliga Europea. Yo estoy convencido que la voy a ver. Que no va a ser tan dramático, creo que no se van a suprimir las competiciones nacionales, pero que se hará un lavado de Champions League como nos han colado esta, ¿no? Al final, porque han sustituido la Copa Europa por esta Superliga, que la llaman Champions League, y la gente dice, ¿cómo vas a quitar las eliminatorias? No creo que las quiten las eliminatorias, porque es la base del torneo, pero harán una liguilla más grande. Y harán tipo Euroliga de baloncesto, que es lo que hay ahora, que al final enfrenta a los más grandes y les hace competir entre ellos. Y al final lo que buscan son más ingresos económicos, que no les culpo, ¿eh? Que tampoco hayan metidos aquí la industria del fútbol. Ya todo vale, ya se ha perturbado bastante. Así que ya es lógico que cada uno pues intente maximizar lo máximo posible el negocio.
¿Cuál creerías tú que es como, digamos, la solución, así como para plantearla, pues, para reducir estas brechas, no quitarlas porque no se van a quitar, pero reducir al menos las brechas y ver otros equipos competitivos distintos a los que ya vemos?
Pues quizá lo que ha dicho Carlos de limitar, de poner unos cupos nacionales mínimos en cada equipo. Limitar las fichas también estaría bien, porque hay equipos como ahora mismo Real Madrid que tiene 45 jugadores o 40 por ahí cedidos y demás. Sí. Que no está bien, ¿no? Porque al final juegas con ventaja, que sí, te aseguras a jugadores y talentos, pero al final los estás manipulando el mercado, ¿no? De alguna manera. Quizá también poniendo una edad mínima para abandonar el continente o algo así.
Sí, esa es una buena idea.
No lo sé, ¿sabes? Habría que pensarlo mucho, pero yo creo que ya solo poniendo unos cupos nacionales, que no haya equipos que tengan un 11 completo de extranjeros, ya el mercado sería bastante más sostenible, ¿no? O hacer como hacen incluso la NBA, que ahí sí que tienen un límite salarial muy, muy estricto. Incluso la posibilidad de hacer un draft, ¿no? O algo así parecido, que beneficie a los equipos que peor clasificación tienen, o no sé. Se podría pensar de muchas maneras, pero evidentemente si no se ha hecho, yo creo que es porque no interesa, ¿no?
Siempre hablamos de que el fútbol no se debe mezclar con política, pero al final se termina mezclando, así uno no quiera. Y vemos que con este nuevo estilo de fútbol, las grandes empresas, las grandes multinacionales han tomado el comando. Hemos visto hasta equipos ficticios creados por multinacionales. Y entonces yo voy a este tema porque recordemos que antiguas selecciones nacionales, como Hungría, Checoslovaquia o equipos de la Alemania Oriental, tenían apoyo desde la política. De pronto por ahí podría venir una solución. ¿O es demasiado turbio?
Bueno, a ver, ya hay equipos que están sustentados por un país, aunque precisamente no sea el país al que representan, como por ejemplo es el Paris Saint-Germain, ¿no? Que viene el dinero pues de Qatar, Manchester City, que viene de Emiratos Árabes Unidos. Se nos olvida mencionar al Newcastle, que va a ser el equipo más poderoso económicamente. Veremos si cumplen también las normas del fair play. Luego, lo que comentaba José en cuanto al límite de jugadores, si no recuerdo mal, no sé si es en UEFA o en Inglaterra, ya empezaron a prohibir esto, porque por ejemplo, el Chelsea tenía no 45, sino 60 jugadores, ¿no? Luego cedidos por ahí. Pero luego también están las triquiñuelas, que sigamos, por ejemplo, de ahí del Manchester City, que con el City Football Club agrupa ya, no sé si tiene ya 10, 11 equipos, y al final pues van a ser lo mismo, solo que en vez de pertenecer al Manchester City, pues pertenecerán al Girona, al Nancy, que creo que lo iban a comprar también en Francia. Y al final, pues, petrodólares van a estar ahí controlando al final el fútbol, y como hay gente interesada en esto, van a ser que, en mi opinión, que se carguen la esencia de lo que es un deporte.
Es un minuto para los dos, cada uno tiene 3 oportunidades para equivocarse, se equivoca la tercera, perdió, y así son los penales aquí en Palabra de Gol. Vamos a ir con la primera pregunta. Esta es más sobre historia del fútbol. Creo que estas dos podrían estar un poquito difíciles. Pues no creo para ustedes esté difícil, pero bueno, vamos a ver cómo les va. Esta es la pregunta, ya saben, el que sepa, contesta de una. ¿En qué Eurocopa y en qué partido se decidió el paso a la final de una selección por medio del lanzamiento de una moneda?
En Italia 68. ¿Qué te tengo que decir? ¿El equipo? Que pasó Italia.
No. ¿En qué partido y en qué Eurocopa?
Pues me sonaba que era en un Mundial, pero
la Eurocopa fue
España-Turquía.
La Eurocopa fue Italia 68 y fue Italia-URSS, ¿puede ser? No me recuerdo el otro semifinalista.
Sí, sí, excelente. Sí, Italia contra la URSS.
Lo tengo reciente, ¿eh? Que hice un vídeo hace 3 o 4
jugar
meses.
Con ventaja, hombre.
Pero es que... Que ni puse el cronómetro.
Ese gol está fuera de juego.
Es que juega mucho al catenacho, Carlos. Esperando para que me equivoque.
A mí me sonaba el España-Turquía, pero me suena a mí que era para el camino del Mundial, entonces no quiero decirlo porque... Y como te he visto a ti tan lanzado, digo, bueno, voy a esperar a que diga él.
Que esa Eurocopa fue la de la suerte de Italia. Tuvo suerte hasta para eso.
Bueno. Italia tiene mucha suerte siempre, la verdad.
Listo, 1-0. 1-0 para Memorias del Fútbol. A ver, vamos con la segunda. A ver si aquí revive Carlos. A ver. ¿En qué partido Panenka marcó su penal cobrado a lo Panenka?
Checoslovaquia-Alemania Federal de la Eurocopa del 72, ¿no? Sí. Del 76, perdón.
Sí, sí, perfecto.
Sí. El cabrón, tío.
Sí, está muy eurocopero.
Yo sabía que era un Checoslovaquia, Alemania. No sabía decirte cuál, me imagino que era la federal porque era la mejor. Pero ya el año y eso. Y aparte, si es que esto tiene que dar turno. Este hombre no se puede jugar con él.
Me ha pillado muy reciente esto, ¿eh? Lo tenía.
Ahora cualquiera diría que no, estaba arreglado para José, pero no.
Pero... Hay que ver más Eurocopas, ¿eh, Carlos?
No, que está la
sabía, pero serie, hay que verse la serie de memoria.
Que está en su canal, hombre.
Claro, hombre, no la ves, pues no te enteras.
Pues sí, que está la sabía.
Bueno, listo. Vamos ahora con los 2 penales sobre fútbol y política, a ver si logra un empate sobre la hora, Carlos. A ver, listo. Aquí va la pregunta. Pongo el cronómetro antes porque ya, mejor dicho.
Ya no, ni lo pongas. Con este hombre no se puede jugar.
Listo, ahí va. Atentos. ¿Qué selección y en qué mundial fue amenazada por un dictador si perdía por más de 3 goles?
Uff, ese fue contra Brasil.
¿Pero qué selección? ¿Qué selección?
Sí, 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 sí.
¿Y en qué mundial?
Fue el Haití contra Brasil, ¿no? No sé quién fue el presidente, pero...
No.
O el... ¿No?
No.
Fue Zaire contra Brasil.
Sí, Zaire.
Sí, sí.
Mundial, yo diría que del 82. Me suena que el partido... Pero es no. Que me estoy liando con otro partido que fue en Valladolid, que también fue algo que bajó el jeque de...
No fue en ese.
Fue el Mundial del 74 de Alemania.
El calor. Sí, el sol, o sea que nosotros vamos a tener...
Zaire contra Brasil, que fue el sí, famoso... Fue el famoso... la falta a favor de Brasil, que va un jugador sí. del Zaire y la tira
Exacto, sí.
la barrera para rematarlo.
Bueno, y entonces aquí cómo resolvemos, porque uno dijo Zaire y el otro dijo el Mundial.
Yo no he acertado, porque...
Nulo, yo dije, nulo, ya está.
Queda nulo.
Yo sabía que eran tres reales de España, que en España hubo otra movida con el jeque de Emiratos Árabes, que creo que baja al césped para reclamar al árbitro una decisión, y sabía que era anterior, pero...
Sí, ese Mundial también va a Haití y vamos, me he confundido, pero sí, tenía razón Carlos, que era Zaire.
Es que en realidad, a ver, jugar con preguntas de fútbol antiguo con una persona que se llama Memorias...
Mi DNI no lo pone.
Bueno, podríamos darle a Carlos medio punto, pero pues... Entonces vamos
de la honra, de la honra.
El de la honra, el de la honra, a ver. Y vamos con la última, a ver si definitivamente esto termina en goleada, a ver. Hombre, pero entonces, ¿de qué te iba a preguntar? No,
yo voy a ir a saco, yo voy a contestar lo primero que se me ocurra, ¿no? Le voy a dar opción a que responda a él.
Del arcángel, te pregunto.
Venga, va. No, lo que sea.
Listo, vamos. ¿En qué repechaje y rumbo a qué mundial hubo un gol fantasma debido a la negativa de una de las selecciones a presentarse?
Joder, no me acuerdo el mundial, sé que
gol
fue...
fantasma, por no presentarse.
Sé que fue Chile, que estuvo por
sí,
medio.
Sí, Chile contra, diría que fue pues... Rusia, o sea, la Unión Soviética, y eso sacaron no el recuerdo. Campo y lo marcaron, o sea, que el mundial de Chile, que me suena que fue en el 62, pero no estoy muy seguro.
Yo el 74, ¿no?
No, sí, es que es joder, una,
tú,
es una
joder, máquina. Se ha dicho 74 en todos.
Sí, sí, es del 74.
Joder, pero se fue el dato del 74.
No recordaba que fuera contra la URSS, pero sí fue... Sí, claro,
sí fue ese sí, o no, a lo mejor lo he fallado, ¿eh?
Sí, fue contra la URSS.
Pues, tú me das la asistencia y yo te lo remato.
Es que nosotros jugamos mejor en equipo, no como rivales, hostia.
Sí, sí,
pues mira,
sí.
Yo le dejaría esto en 3-1, porque las dos últimas son medio para mí, medio para él. Al final, un 3-1, está bien, ¿no?
Un honroso 3-1 en Madrid.
Sí. Exactamente. Iba al tercero, ¿eh?
Iba al tercero.
Hemos hecho como Oliver y Benji, ¿no? El remate este combinado.
Exacto.
Ay, ay. Muy, muy bueno. Bueno, muchachos, me encantó de verdad tenerlos. ¿Les gustó estar aquí en Palabra de Gol?
A mí me encantó. Siempre. Se me ha hecho cortísimo, la verdad.
Sí, un gusto. Nos lo hemos pasado muy bien y nada, cuando quiera repetimos.
Exactamente. Digo lo mismo. Suscribo sus palabras.
Hombre, ya saben, son muy buenos canales de fútbol. Van al canal de Velasco. Se suscriben lo mismo al canal de Memorias del Fútbol. Como lo ven, es un conocedor. Definitivamente me toca cambiar las preguntas la próxima vez porque, o sea, no hay competencia ahí, pues.
A mí, por lo menos, dame un turno. Que si él marca su penalti y luego yo pueda marcar el mío. Si es que no da tiempo este hombre.
Tira.
Tiene que ser hay que poner un marcador o algo así.
Exacto.
Todas a la panenca. Ay, Dios. Bueno, muchachos, me encantó tenerlos aquí en Palabra de Gol, el podcast, charlando de fútbol, sobre la historia, haciendo estos penales. Muy, muy chévere todo. Gracias a todos. Esto es Palabra de Gol. Adoramos el balón. Y hasta la próxima.